Radio Martí, siempre contigo.
Estás en sintonía con Radio Martí. Yo soy Lucy García y estas son las informaciones de la hora. Exprofesores de la Universidad de La Habana abren debate sobre cuál debiera ser el llamado equilibrio de la tasa cambiaria en Cuba.
En espera de la llegada del llamado día cero, en el que el gobierno cubano anuncie oficialmente la unificación de la moneda en la isla, hay un punto ciego que los economistas consideran crucial para el proceso, y es el punto de equilibrio de la tasa cambiaria, del que habla en un artículo el exprofesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, que plantea que, según su análisis, basado en datos de 2019, una tasa cambiaria podría ser de un dólar por 29 pesos. El también profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, participa con algunas discrepancias.
¿Cuál sería esa tasa de cambio? Si nos guiamos por el mercado informal presente hoy, ya se está cambiando un dólar por 38 CUP, es decir, se está dando 1.60 CUC por un dólar.
Según el debate que abrió Monreal en el artículo publicado en su blog El Estado como tal, es difícil concluir sobre el tema, pues además de la falta de datos que ofrece el gobierno cubano, la economía de la isla depende en gran medida de elementos externos. De ahí que Pérez Villanueva se base en la historia reciente del país.
La historia de Cuba en el 93-94, cuando empezaron a escasear los dólares y había muchos CUP, es que llegó a 160 CUP por dólar. No vamos a pensar que estaremos muy por allá, pero ya hay un estimado de Pedro Monreal que dice que la tasa de equilibrio podría ser 29. Yo estoy seguro que a lo mejor sería más, porque no estaría muy de acuerdo en que haya suficientes dólares para que esa tasa de cambio del mercado negro llegue a bajar. Podría ser 1.40, 1.50 y quién sabe.
El gobierno cubano ha jugado con una cifra de 20 pesos por un dólar, pero ni Monreal ni Pérez Villanueva están de acuerdo.
Ahí habría la habilidad del Estado de tener productos en moneda nacional y para eso hay que estimular la producción.
Y el Estado no tiene actualmente esa capacidad, dijo Pérez Villanueva. No obstante, Monreal plantea que la decisión del gobierno sería de política económica. Por lo tanto, rebasa criterios económicos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Con más de 32 millones de latinos con derecho a voto y a solo días de las elecciones generales, la minoría más grande de los Estados Unidos puede decidir quién ocupará la Casa Blanca. Con los detalles, Celia Mendoza.
32 millones de latinos son elegibles para votar en Estados Unidos durante estas elecciones, según el Pew Research Center. Marisol Sánchez es una de ellas, vive en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, y tiene claro por quién votará.
Estoy apoyando más a Trump. Me gusta su forma de ser, no es hipócrita, dice lo que siente, lo que piensa, le guste a la gente o no le guste, él habla libremente, como todos debemos ser libremente.
Sin embargo, para Dagoberto Vázquez Jr. de Washington, D.C., el comportamiento del presidente Trump es lo que ha motivado su decisión.
Solo está como agrediendo a la gente, no tiene nada de respeto por los demás y entonces probablemente Biden será el próximo ganador.
Y aunque casi 80 millones de estadounidenses ya han votado por adelantado, ciudadanos como Dagoberto Vázquez Padre siente que hay temas que aún no han sido tocados a profundidad por ambas campañas y espera que en los próximos días pueda tomar una decisión.
Estoy en un 50%, estoy en 50 para allá, un 50 para acá. Porque como le digo, hay muchos temas que hay que tratar, incluso migración, que es mucho muy importante para toda la gente.
El coronavirus y la economía han dominado los discursos de ambos candidatos durante la recta final en esta contienda electoral. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Galash, ha anunciado que España no va a enviar por el momento un embajador a Venezuela. El diplomático Juan Fernández Trigo será acreditado ante las autoridades venezolanas como encargado de negocios con cartas de gabinete.
En cuanto al nombramiento de un nuevo embajador en Venezuela, que se realizará como encargado de negocios con cartas de gabinete y no como embajador. Ello es consecuente con el hecho de que la Unión Europea y sus Estados miembros no consideramos que las últimas elecciones presidenciales del 2018 fueran justas ni transparentes. La solución de nombrar un encargado de negocios es la misma fórmula adoptada por Italia y los Países Bajos, que han procedido también a renovar las jefaturas de misión en Venezuela.
Y hasta aquí las informaciones. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman que se respeten los derechos humanos en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite, como siempre, sábado y domingo a las 5 de la tarde. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Carmen Álvarez, directora, Orlando González Landi, director, y el que le habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santano. Y está nuestro primer invitado. Es un gran luchador por la causa de la democracia en Cuba, uno de los hombres que en este momento se está batiendo más fuertemente en contra de la dictadura. Y desde Santa Clara nos habla ahora Joel Bravo. Adelante, Joel, ¿cómo tú estás?
Bueno, un saludo primeramente para todos ustedes, mi hermano, para todos los que están acompañándote ahí, para todos los que están escuchando este programa.
Primero que nada queremos saber sobre la salud de tu hija. ¿Cuál es la situación que tenemos ahí?
La niña mía se tuvo 5 días con fiebre consecutiva en la casa, 40 de fiebre, y de tantas veces que fuimos al hospital, después de tanta insistencia y bueno, y protesta también, ya que pusimos un cartel bien grande de unos 4 metros en la fachada de nuestra vivienda, exigiendo una asistencia médica para mi niña, pues bueno, con la plaqueta en 140 muy bajita, tenía el dengue, fue hospitalizada y bueno, hoy mismo le han dado el alta ya a mi niña ya, después de pasar el dengue aquí en nuestra casa, porque ya decía, hacía 6 días que estaba con fiebre y no la había ingresado. La seguridad del Estado manipulando todos los análisis y todos los médicos aquí en el pediátrico José Luis Miranda, la ciudad de Santa Clara. Y pues bueno, se dio el ingreso después de tanta protesta que hicimos. Y bueno, ya hoy fue dada de alta en la mañana de hoy, gracias a Dios ya está bien ya. Y bueno, así vemos qué insuficiencia la de salud pública, no solo en Villacara, sino en Cuba, que no tienen ni medicamentos, no hacen análisis. Y entonces, bueno, ahí estamos viendo toda la calidad de médicos que hay, de que humanos, cuando digo de calidad, de los valores de esos médicos, cuando son ultrajados, manipulados por la seguridad del Estado, para solamente atentar contra mí, contra mi persona, pero están utilizando una niña que es menor de edad. Eso es lo que hay por la parte de mi niña.
Joel, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó que te detuvieron?
Bueno, ese mismo día que le ingresaron, que te pusimos el cartel bien grande acá en la fachada de la casa, pues nos metimos toda la madrugada en ese hospital y debido a toda la manipulación que vi aquí, pues bueno, protesté aquí en el hospital, eché un meeting, como decimos nosotros, aquí en el hospital, y bueno, llamaron la policía, vino la seguridad de Estado, me llevaron preso, pero en cuestiones de 2 horas, 3 horas me liberaron. Y entonces vinimos para la casa, pusimos el cartel y después a las 3, 4 horas volvieron a venir la seguridad de Estado con patrulla y brigada especial aquí a la casa y quitaron el cartel y también llevaron preso a 2 o 3 activistas que habían conmigo aquí en la casa. Y después a mi mujer fue para el hospital y bueno, fue que decidieron hospitalizar a mi niña después que hicieron la prueba de la plaqueta y vieron que la plaqueta la tenían en 140, que era muy bajita. Y bueno, le hicieron una serie de exámenes, el ultrasonido, ya que el dengue hace inflar los órganos. Y bueno, que tenía la plaqueta bajita, entonces ya ellos, ahí responsabilizamos a la seguridad del Estado y a salud pública por lo que le pudiera pasar a ella después de toda esa manipulación. Por eso fue todo el arresto que hubo, por el cartel que pusimos y también por la protesta que hice aquí en el hospital infantil.
¿Qué edad tiene tu hija, Joel?
7 años.
Y tu niña, por lo que tú nos has contado en otros programas, no está ni inscrita ahí porque por el nombre que lleva.
No está inscrita. Mi niña, desde que nació, no se le pudo inscribir. Con tanto trabajo, se le dio una tarjeta de menor que le dieron allí inscrita con el nombre de Laura Poyán Toledo Bravo Rodríguez. Pero en un acto de repudio, un 4 de abril, si no más me recuerdo, ya hace unos años, bueno, ellos robaron la cartera de mi esposa y dentro de esa cartera venía la documentación de la niña, la tarjeta de menor. Y bueno, para ese entonces después ha sido imposible sacar la inscripción, ya que la niña mía, cuando se va a un órgano de extranjera entidad aquí del Ministerio Interior de la ciudad de Villa Clara, pues la niña mía no aparece inscrita en el registro en el registro civil de Santa Clara. Quiere decir que no la inscribieron nunca, nunca la nos dieron eso porque hicimos protesta cuando que ellos estábamos en la coalición, en la coalición de aquí de Santa Clara, y entonces la coalición opositora central de aquí de Santa Clara, hicimos protesta allí en el Materno y bueno, se dio la tarjeta de menor. Pero ya después que ellos robaron esa tarjeta, pues bueno, más nunca ha aparecido poderla inscribir y aún ahora actualmente no está inscrito.
Buenas tardes, Landy. Yo lamento mucho escucharte lo que está pasando con tu hija y te felicito por la valentía, porque a veces uno está dispuesto a morir por lo que uno piensa, por una causa o por un criterio, un concepto. Pero es muy triste cuando acuden a pensando que es nuestra debilidad, como supuestamente en realidad es que nuestros seres queridos son vulnerables. Pero me resulta preocupante que sean tan bajos y que estén acudiendo una vez más a estos métodos de represión contra nuestros seres queridos. Yo acabo de ver otras imágenes en estos días, que ya son abundantes, de dos madres desesperadas en las calles pidiendo leche para sus hijos. Algo que están tratando de resolver ustedes como opositores. Y veo muy triste cientos de personas tirando fotografías mientras dos hombres la agreden verbalmente diciendo que viva Fidel, cosa que ya está bien muerto, gracias a Dios. Por eso yo valoro más la actitud de ustedes y el trabajo de ustedes, porque mientras ese pueblo con fotografías no es capaz de responder ante esas dos madres con hijos hambrientos, yo veo que tú y un grupo de opositores tienen el valor de enfrentar, incluso hasta en esas circunstancias, contra la familia. Yo por eso cada día más respeto la labor que ustedes hacen, que ustedes no le importan las consecuencias, ustedes siguen enfrentando el régimen. Y lamento mucho que ese pueblo siga tirando fotos, y mirando cómo abusan de nuestras mujeres, y nadie hace nada. Es vergonzoso, por eso ustedes merecen todo mi respeto y todo mi orgullo como cubano.
Sí, que nosotros, yo soy de los que tienen la opinión de que digo que yo no hago política con el dolor de los niños ni con el dolor de una familia que esté necesitada. Nosotros simplemente subimos las imágenes porque esas cosas hay que denunciarlas, pero nosotros mismos tenemos un proyecto que se llama El Ismaelillo, que esto es ayudar a niños enfermos. Y nosotros actualmente ahora, todos los sábados, estamos repartiendo de 40 litros de leche a 40 madres en la ciudad de Santa Clara. Eso es algo que verdaderamente es bonito, pero sin embargo no hemos hecho esa promoción, sin embargo no hemos hecho esa política barata de yo estar haciendo eso, porque es doloroso. Y es doloroso también jugar con el dolor de los niños. Nosotros mismos, también con la ayuda de la Fundación Rescate Jurídico, ayudamos una vez a un niño muy enfermo acá con un equipo de asma que le hacía falta. Y bueno, fue el exilio, fue la Fundación Rescate Jurídico, a ayuda de Santiago, que bueno, nos hizo llegar ese equipo y bueno, hicimos entrega a pocos y escasos metros de la plaza, de la mal llamada Plaza de Revolución Ernesto Che Guevara, aquí en la ciudad de Santa Clara. Fue donde dimos a aquel nebulizador que aquel niño tanto lo necesitaba. Y hoy el niño está vivo, hoy los padres me ven por la calle y tienen una amistad conmigo tremenda. Y bueno, son personas que son simpatizantes nuestros a partir de que un momento que le damos la mano, porque el régimen los ha traicionado, el régimen los abandonó cuando les hacía falta que le dieran un nebulizador, que le resolvieran su problema a ese niño enfermo. Pues bueno, el régimen nunca lo ha hecho. El régimen todos los días le da de falta al pueblo de Cuba, y cada día estamos viendo que el pueblo está despertando y cada día estamos viendo que hay más protesta y hay más descontento social. Esas son las cosas que están pasando hoy en el pueblo de Cuba.
Joel, ¿qué mensaje le puedes dar a tus coterráneos en la situación que tenemos, que cada día se hace más grave? En este momento estamos verdaderamente aislados, el exilio y la oposición en Cuba. No tenemos, ya nos van a quitar hasta el Western Union. ¿Qué puedes decirle al pueblo cubano sobre las esperanzas de libertad?
Bueno, el pueblo cubano hoy es el mismo mensaje que le doy a diario cuando salimos a las calles a repartir el boletín con el mensaje a los militares cubanos, cuando salimos a repartir boletines con frases marcianas de todos nuestros próceres. Es el mismo mensaje que le estamos dando diario con ese trabajo de proselitismo que estamos haciendo con el pueblo, pero también ahora vamos a aprovechar este momento y este espacio y le vamos a enviar el mismo mensaje. Que no tengan miedo, que se sumen a esta lucha, que mañana el régimen, mañana no va a estar en el poder y ellos van a estar con un trabajo honrado, con una educación buena, con una salud gratuita, como que dice el régimen, de que ellos dan una salud gratuita cuando tú vas a un hospital en estos momentos y no hay ni una auracina que tomarse, no hay jeringuillas para inyectar a las personas, para hacerle análisis a las embarazadas. Eso no es el futuro que queremos para el pueblo de Cuba. El futuro que queremos para el pueblo de Cuba es un futuro honrado, bueno, que cada trabajador, que cada cubano trabaje y que gane su salario y viva dignamente y no como un parásito, como vive el régimen de los Castro, que ahora mismo estamos viendo el trazo de las remesas que se han suspendido. Sin embargo, ellos están viviendo de esas remesas y esa idea está dando las últimas patadas ya, y es el momento de unirse, es el momento de salir a las calles y decir basta ya de dictadura Castro comunista.
Bueno, Joel, ha sido un placer tenerte con nosotros. Nos vamos a mantener en contacto y muy pronto vamos a tener noticias para ti. Muchas gracias por tu comparecencia y que tengas buena suerte con tu vida.
Gracias, Joel.
Seguimos adelante con el programa La Voz de la Oposición y unos invitados muy especiales.
La próxima invitada es nada más y nada menos que nuestra amiga Marta Beatriz Roque Cabello, una gran economista, una gran periodista y mejor que nada amiga. Aquí estamos con nosotros por la Fundación Rescate Jurídico. Hoy, en honor a Marta Beatriz Roque, tenemos a Carmen Álvarez, que está parte del programa. También Orlando González, como siempre, y el que les habla Santiago Álvarez, y a Carlos Santana. Marta, bienvenida a nuestro programa. Y aparte de la sorpresa de Carmen Álvarez, aquí tenemos otra sorpresa más todavía. Y que nos hable la nueva sorpresa de Marta Beatriz Roque, que se presente.
Bueno, Marta, yo soy el pastor Mario Félix Leonardo y yo estoy aquí también para darte una sorpresa. Estoy nerviosa porque tanta sorpresa junta es algo que a lo cual no estoy acostumbrada, pero es un placer que esté la señora Carmen Álvarez ahí en el programa porque es mi gran amiga.
Bueno, pues mira, y casi todas las sorpresas que se reciben en Cuba son desagradables. La de hoy no lo va a ser. Ahí tenemos a nuestro pastor, nuestro querido amigo, que nos está hablando en conferencia.
Bueno, sí, Marta, yo creo que a partir de ahora te vas a tener que acostumbrar a sorpresas agradables, porque ya es mucho lo que se ha sembrado y ya es el tiempo de la cosecha. Y Dios está con nosotros para eso. Me siento muy contento que Carmen esté aquí también, que es mujer, para ser partícipe de esta sorpresa tan especial. Cuando Santiago te presentaba como economista, periodista, amiga, y es verdad que tú eres todo eso, pero tú también, y a mí me parece que por sobre todo eres una mujer de fe, eres una ferviente católica, practicante además, que vive lo que crees, y es por esa razón, Marta Beatriz, que hoy yo tengo el honor de anunciar, y Santiago nos ha dado este honor en este programa, que prácticamente tu voz se escucha cada semana en Cuba a través de este programa de Santiago, para anunciar que el premio Patmos, que se otorga cada año el 31 de octubre, que coincide con el Día de la Reforma Protestante, el premio Patmos, que esta es la séptima edición, se te concede a ti, Marta Beatriz Roque Cabello, por ser una creyente consecuente con su fe, lo cual has demostrado a lo largo de estas más de 3 décadas, porque tú, a mi modo de ver, lo que has hecho es sencillamente vivir lo que crees y ser fiel a ese Dios que te llamó para que fueras una mujer que marcara una pauta en Cuba. Así que muchas felicidades a nombre del Instituto Palmos. Tú eres el premio Palmos 2020.
Bueno, me has dejado sin palabras. Estoy emocionada porque de verdad que recibir un reconocimiento, recibir un premio, es algo que a uno de verdad lo pone contento, porque es una muestra de que Dios, a través de las personas, reconoce lo que el trabajo que uno hace, la dedicación que uno tiene. Entonces yo estoy de verdad emocionada, me has dejado sin palabras.
Nuestro premio, Marta, bueno, es un premio iniciativa de religiosos de diferentes confesiones de fe, pero especialmente protestantes. Y lo que yo creo que tiene un gran significado, un hondo significado, es que al otorgarlo precisamente el Día de la Reforma Protestante, todos sabemos que se cumplen esta vez 503 años de esa reforma, cuando Martín Lutero dio a conocer sus 95 tesis. Martín Lutero, pues, en realidad, su decisión no era salir de su iglesia, sino sencillamente hacer una reforma o algo así, pero esto no es una cuestión teológica. Lo interesante es que tú, como buena católica, sabes que se ha reevaluado el papel de Martín Lutero, y en nuestro premio, nosotros, siendo en mayoría protestantes, en los últimos 7 años hemos conseguido este premio, y hay algo interesante, Marta, y es que de los 7 premios, tú eres la séptima premiada, 6 han sido católicos, y yo creo que esto también da un mensaje, ¿verdad? Un mensaje de cómo, por encima de diferencias teológicas que podemos echar a un lado, está nuestra fe en el único Dios Todopoderoso. Y esto es sumamente importante para la sociedad civil. De nuestros 7 premios, el único protestante es el doctor Oscar Elías Vicente,
que lo recibió en el año 2016. Él también, al igual que yo, es autista. Pero los demás premiados fueron en el 2014, que fue la primera edición, el Laico Católico, que partió, por cierto, este año a la presencia de Dios. El 9 de abril falleció Amador Blanco Hernández. José Conrado, el sacerdote, lo recibió en el 2015. Yo tuve la oportunidad de hacerle la entrega directa en nuestra iglesia allá en Cuba. Como te dije, en el 2016 fue el doctor Oscar Alía. En el 2017, alguien a quien tú quieres mucho también, Dagoberto Valdés Hernández, que se lo
conoce. Todo Roberto.
Sí, cuando la reforma cumplía los 500 años. Luego, en el 2018, lo vimos a tu hermano católico, Eduardo Cardés, en el 2018, y el año pasado, a Roberto de Jesús Quiñones hace. Este año, nosotros nos dimos cuenta de que era realmente, ya era un error de nuestra parte que no hubiese un nombre de una mujer. Y obviamente, si el premio se iba a conceder a una mujer, nosotros no tuvimos duda de que esa mujer fueras tú. Porque tú eras esa mujer creyente, católica, que con cada sacrificio que has hecho a lo largo de estas más de tres décadas, lo único que has hecho sencillamente es eso, ser consecuente con tu fe. Y por eso decidimos hacerlo, teniendo en cuenta que tú pudieras haber sido incluso nuestra primera premiada, si hubiéramos empezado por las mujeres. Pero analizando los siete premios y analizando, por ejemplo, que la primera persona a quien lo concedimos ya no está entre nosotros, Amador Blanco Hernández, nos damos cuenta que Dios hace las cosas perfectas, aun cuando nosotros a veces seamos los renglones torcidos a través de los cuales escribe Dios. Porque Amador Blanco se fue al cielo con una de las mayores alegrías de su vida fue haber recibido este premio. Pero, por otro lado, tú lo estás recibiendo en la séptima edición y el 7, según la apocalíptica, es el número perfecto. Así que yo creo que tú completas el número perfecto, Marta. Y te brindo un abrazo ahora telefónico, pero cuando este programa se esté transmitiendo para Cuba durante el fin de semana, ya tú habrás recibido otras muestras directas, que no sean mi voz, desde la distancia, directas, acerca de este premio. Y esta primicia que está teniendo este programa, La Voz de la Oposición, con nuestro amigo Santiago, se va a convertir en una estampida, porque muchos medios de prensa van a hacerse voz, van a amplificar nuestro humilde premio, Marta. Pero que desde nuestra humildad te damos a ti todos los honores que tú mereces, o más bien nos quedamos cortos al lado de lo que tú mereces. Oscar Elías Vicente fue en el 16, es el único protestante porque es bautista, pero en el 2017 se lo conseguimos a Dagoberto Valdés, y que sabemos que también tienes una relación muy importante con él. Él lo recibió precisamente en el 500 aniversario de la reforma. El doctor Eduardo Cardés, estando preso, lo recibió en el 2018 porque a través de su familia lo entregamos. Y Roberto de Jesús Quiñones Hace lo recibió el año pasado, en el 2019, que lo adelantamos porque él lo iban a llevar preso en septiembre. Ya lo sabíamos y se lo entregamos en los últimos días de agosto, como de una manera excepcional. Pero nosotros pensábamos que alguien como tú, siendo mujer, debías haberlo recibido como primera, el primer premio. Pero también nos dimos cuenta que la persona que lo recibió en el 2014, que fue la primera edición, ya no está entre nosotros. El laico católico caibarianense Amador Blanco Hernández, que partió a la presencia de Dios este año, el 9 de abril. Entonces Dios sabe lo que hace, porque él escribe, tú lo sabes, recto, en renglones torcidos, y esos renglones torcidos somos nosotros. Tú, en definitiva, lo estás recibiendo ya, y no por gusto, eres la séptima, ya que el 7 es el número perfecto. Y yo creo que estos premios entonces encuentran su símbolo perfecto al entregártelo a ti en esta edición tan, tan especial, porque no podía ser otra cuando nosotros entendimos que este año tenía que ser una mujer, y nos dimos cuenta que esa mujer no podía ser otra, que simbolizas tanto para la mujer cubana, y que a través de ti nosotros lo estamos entregando a ti, pero también en ti están representadas todas esas mujeres de fe en Cuba, muchas de las cuales incluso ya no están, porque han partido a la presencia de Dios. Pienso en Laura Poyán, por ejemplo, pero pienso en tantas mujeres presas, que algunas están presas ahora mismo. Todas esas mujeres nosotros las vemos a través de ti, que eres un ideal de mujer consecuente con su fe y con sus principios. Así que Dios te bendiga y muchas felicidades.
Bueno, muchísimas gracias, gracias por tus palabras. Sí, precisamente el número 7 es el número del candelabro que está en las escrituras de Patmos de Juan cuando escribió el Apocalipsis. Así que pienso que es muy significativo y me siento tremendamente halagada con esto. Le doy gracias a Santiago, a mi querida amiga Carmen, a todos los que están ahí haciendo el programa, por haber sido en este programa donde se anuncie el premio.
Bueno, ha sido un placer y un honor poder hacerlo. Y esperamos que reciba muchos honores más, sobre todo cuando se libera nuestra patria, porque tú has sido un bastión por la lucha y por la democracia en nuestra patria y te mereces eso y mucho más.
Gracias,
Santiago. Sí, Marta, ha sido muy difícil para ti, como mujer opositora, llevar consigo esa fe religiosa, ese amor a Dios.
Mira, mi cuna es una cuna católica porque mi familia era española y por consiguiente traían ya el catolicismo como religión cuando llegaron a Cuba. De muy chiquita fui catequista y después he tratado toda la vida de más o menos poder compartir las ideas de Dios y poder hablar a las personas de estas ideas. Yo tengo como anécdota, para mí muy importante, el hecho de que en la prisión, en la segunda prisión, está el grupo de los 75, uh-huh. Yo estuve en una celda de aislamiento, en un pasillo donde nada más que habían mujeres de la droga. O sea, había sido un momento en que se hizo un recorrido de las personas vinculadas a la droga. Y ahí en ese pasillo donde yo estaba, en la celda número 15, que era la última, pues nada más que había mujeres de la droga. Ellas pasaban mucho, sobre todo de noche. De noche gritaban, bueno, la falta, la abstinencia de la droga a la que estaban acostumbradas. Y yo, como no podíamos comunicarnos porque estábamos en aislamiento, lo que hacía era pasarle con una escoba y un espejito la Biblia. ¿Por qué el espejito? Porque teníamos que vigilar que las guardias no nos estuvieran viendo, porque si nos veían las guardias, perdíamos la Biblia. Y lo que yo hacía era esto, pasarle la Biblia para que pudieran conocer cómo se proyecta Dios ante los hombres.
Mario Félix, Marta dice que ella viene de una familia religiosa católica, pero tú vienes de una familia protestante y ambos, ¿qué persecución han recibido ahí en Cuba?
Bueno, la persecución es pareja, totalmente. De hecho, nosotros elaboramos informes sobre violaciones a las libertades religiosas y siempre, bueno, lo estamos compartiendo también con Marta, que elabora unos informes muy buenos, tanto mensuales como trimestrales, y ella refleja allí también, por supuesto, todas las violaciones a los derechos humanos, pero incluye también violaciones a las libertades religiosas. Y nosotros, en nuestros informes, pues reflejamos que esta persecución y estas violaciones van dirigidas hacia todas las creencias en Cuba. De hecho, bueno, el informe anual nuestro del año pasado comienza precisamente con las arbitrariedades contra la Iglesia Católica, que no fueron pocas, por el contrario. Y es más, nosotros notamos que es muy poco lo que logramos sacar a la luz que lo que está en tinieblas. Por ejemplo, sabemos que hubo un número significativo el año pasado de sacerdotes incluso que fueron regulados, pero no teníamos el permiso, ni lo tenemos todavía, para publicar esos nombres por cuestiones de decisión, ¿verdad?, que respetamos de ellos mismos y de su jerarquía. Pero hubo también deportaciones de religiosos de otros países, tal vez hasta Marta conozca alguno de ellos, que tampoco tenemos que tener permiso de contarlo, pero que sabemos casos concretos que fueron deportados de Cuba precisamente por solidarizarse con los creyentes cubanos y con la realidad de los cubanos. Y estas violaciones, pues también están dirigidas hacia las iglesias protestantes, tanto las que se encuentran legalmente registradas como las que ni siquiera tienen reconocimiento legal, al punto de que nosotros nos hemos dado cuenta, y lo hemos dicho en el programa que tú también nos has entrevistado, que sencillamente aquellos que no tienen reconocimiento legal a veces pueden actuar hasta con un poquito más de libertad porque no tienen nada que perder, que aquellos que tienen algún reconocimiento legal porque la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos los tiene totalmente controlado, lo cual no le sucede con aquellos que están ilegales por completo, ¿no? Entonces, por eso vemos que hay pastores de esos grupos protestantes que ustedes también han entrevistado y que son nuestros hermanos, como Alain Toledano y otros muchos más, que como no tienen absolutamente nada que perder, pues están dispuestos a hablar hasta las últimas circunstancias. Pero estas violaciones incluyen a todo el mundo, católicos como Marta Beatriz, pero también protestantes de cualquier denominación religiosa.
Pastor y Marta, es Landy, Orlando. A mí me gustaría como cubano. Darle las gracias a usted, pastor, por este reconocimiento muy bien merecido, por la labor que usted, su posición religiosa, enfrentando, como enfrentó en Cuba, las vicisitudes propias de que piensa diferente al régimen. Y desde aquí, desde su tribuna ahora en Un Mundo Libre, seguir pensando en Cuba. Y para mí este reconocimiento a Marta era fundamental. Primero, yo sé que ella es una mujer muy sencilla y el premio ya se lo ha ganado con Cuba hace muchos años. Pero siempre es bueno sentir el agradecimiento y reconocimiento de los demás. Aunque a veces yo sé que a los verdaderos líderes esas cosas no les interesan. Pero esa emoción que sintió al usted hacerle ese reconocimiento es un premio que ella merece. Es un premio emocional, es un precio a su esfuerzo. Es un reconocimiento a la vida decente y llena de buenos ejemplos que le ha dado nuestro pueblo. Y de verdad, sinceramente, a usted lo felicito por ese paso que dio en el reconocimiento, y a mi amiga Marta, que la quiero como cubana y como amiga y como patriota, y es alguien que es verdaderamente un ejemplo en nuestra lucha.
Sí, bueno, a nuestro modo de ver, nuestro premio Palmos es muy humilde, ¿no? El mayor honor y honra que tiene el premio Palmos son nuestros premiados, precisamente. Los siete, a nuestro modo de ver, son siete figuras que son un ejemplo para todos los creyentes cubanos. Y yo creo que ahí está el mayor mérito. Nuestros premiados, y en este caso Marta, que nos honra a nosotros al permitirnos honrarla.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez. También está Carmen Álvarez y Orlando González Landis, directores de la Fundación. Y hoy estamos hablando con la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello y el pastor Mario Félix Leonard. Pastor, cuando usted habla del premio PALM que acaban de concederle a Marta Beatriz, ¿de qué se trata concretamente de lo que estamos hablando?
Sí, bueno, PALM fue una organización que nosotros fundamos en Cuba el 2 de febrero del 2013. En una de las iglesias que yo pastoreaba en aquel momento era el 74 aniversario de la iglesia bautista Ebenezer del poblado de Tahuayabón, donde yo era pastor. Y para la ceremonia del aniversario nosotros invitamos a diferentes religiosos, pastores, incluso católicos, que vinieran a participar de nuestra celebración. Pero en nuestra ceremonia tuvimos un aparte muy especial, que fue la fundación de este Instituto Palmos. El instituto, según lo anunciamos ahí, no era un instituto particular de nuestra iglesia, sino que la iglesia ofrecía la ceremonia del aniversario para anunciar la organización. Este instituto estaba abierto a religiosos de cualquier confesión que estuviéramos unidos, no en una misma teología, ¿no? Porque nuestras teologías son diferentes, sino en un deseo que en Cuba llegase a respetarse algún día las libertades religiosas. Por lo tanto, nuestro instituto no es un instituto que se dedica sobre todo, aunque también hacemos foros que tienen que ver con temas teológicos y demás, pero nuestro principal tema son las libertades religiosas. Y por supuesto, todos queremos libertades religiosas, lo mismo protestantes, católicos, y esto es lo que nos ha unido, y sobre todo entonces nos hemos dado a la tarea durante estos años, desde el 2013 hasta la fecha, de monitorear en lo posible esas libertades o violaciones a esas libertades en la isla, defender esas libertades, promover los derechos humanos, pero especialmente la cuestión de libertades religiosas, y hacer informes que lleguen hasta organismos internacionales e instituciones de defensa de las libertades religiosas. Nuestros informes los hemos entregado, por ejemplo, incluso al examen periódico universal de las Naciones Unidas, y estamos en sintonía directa con el relator de libertades religiosas de la ONU, que, por cierto, en sus últimas declaraciones e informes ha incluido el tema de Cuba como un país que viola flagrantemente esas libertades.
Y ahora vamos a cambiar un momentico el tema en este momento y a hablar un poquito de lo que nosotros tenemos siempre en primera palabra: la situación en Cuba de los derechos humanos y de los opositores y de las mentiras que sigue diciendo el régimen y las falsas promesas. Ahora tenemos también un nuevo evento que se nos viene arriba encima del pronto, y el evento es nada más y nada menos que van a suspender Western Union. Las remesas que se están enviando por Western Union no van a estar disponibles. ¿Qué tú crees que afecte eso, Marta, por favor?
Mira, Santiago, el problema de la Western Union se ha convertido en un problema de contabilidad. ¿Qué sucede? Por un lado, el gobierno cubano ha anunciado oficialmente que no va a haber más Western Union. 430 unidades van a ser cerradas en todo el país. Eso es algo que nunca había hecho. O sea, esto hay que verlo con varios matices. Ellos están tratando de llevarle al elector cubano-americano la idea de que Trump está afectando a los cubanos dentro del país y los está afectando a ellos también. ¿Por qué van a querer transmitir esta idea? Bueno, sencillamente porque quieren, de alguna forma, restarle votos latinos al presidente Trump. Y pienso que esa ha sido la característica que ha estado presente en esa decisión de anunciar que van a cerrar la Western Union. ¿Por qué? Porque si tú lees lo que dice el sitio de la Western Union, lo que está diciendo la Western Union, incluso en Twitter, en distintas aplicaciones de Internet, ellos dicen que no va a haber, en ningún momento, va a haber una Western Union cerrada. Y bueno, ¿qué contradicción esa? Cuba dice que las va a cerrar porque el gobierno americano las quiere cerrar, y la empresa que está al frente de esto dice que no va a haber ninguna Western Union cerrada. Pero además, como una forma también de castigar al gobierno de Estados Unidos, Cuba ha anunciado que hace aproximadamente un año le pidió a la Western Union que diera el dinero en nuestros dólares. Y la Western Union le dijo que no. O sea, que para el mundo Cuba se está santificando. O sea, nosotros hemos hecho todo por el pueblo, pero el gobierno americano es el que dice que no. Lo que implica que indiscutiblemente estamos utilizando esto como política para restar votos a Trump en las elecciones del día.
Cuando el cubano del exilio, digamos, vamos a decir los Estados Unidos, manda remesas a Cuba, la manda en dólares. La Western Union la recibe en dólares. Pero esos dólares, que son los que quiere la dictadura, no los recibe el pueblo cubano, ni los recibe, y al no recibirlo el pueblo cubano, no es divisa nueva que entra en nuestra patria.
Correcto. Aquí cuando se recibe el dinero, se recibe en PUC, o sea, peso cubano convertible. Hasta hace apenas 2 meses, la tasa que se le ponía de descuento dentro del país era altísima. Tú recibías, te mandaban $100 y tú recibías 97 PUC. Independientemente de que el PUC es una moneda que no tiene ningún valor, solamente vale aquí adentro, bueno, pues esta remesa, este envío, tenía este descuento. Hace aproximadamente 2 meses le aumentaron un 2% a lo que recibía. Y por consiguiente, en vez de 97 CUC, por $100 recibía 99 CUC. Esto ha sido muy reciente y todavía es injusto, porque tú no puedes comparar el valor del dólar con el valor del CUC. Es incomparable. Y aquí se cometió el error dentro del tiempo en que estuvo Fidel Castro dirigiendo el país y José Luis Rodríguez de ministro presidente de la planificación, etcétera, o sea, ministro de economía, el hombre que dominaba la economía. Se cometió el error de contabilizar el peso cubano, el CUC y el dólar con un cambio de uno por uno. Así está registrado en los libros de contabilidad de nuestro país el dólar, como si tuviera el mismo valor que el peso cubano y si tuviera el mismo valor del CUC. Al cabo de mucho tiempo, ahora, los sabios, los reyes, los que están tratando de enderezar dicen que la economía está sufriendo porque se mantuvo esta tasa de cambio de uno por uno durante tantos años. Están tratando de eliminar la tasa de cambio. Ellos hablan de un día primero como el día cero. Yo pienso que ese día primero como el día cero podría ser el primero de enero, porque entre las cosas que se afecta la contabilidad. Y puede ser que cierren el año con esta este tipo de cambio y empiecen el año 2021 con un tipo de cambio nuevo. Pero indiscutiblemente esto va a afectar mucho la economía, que ya está muy afectada, y también va a afectar el bolsillo del cubano del promedio para abajo.
Ahora, Marta, y el pastor Mario Félix, estamos hablando de dólares y de Western Union que van a eliminar las oficinas. Pero en Cuba todo el mundo no recibe dólares, es una ínfima parte, un por ciento ínfimo de la población que tiene familiares en el extranjero y que reciben dólares. ¿La demás gente cómo subsiste?
Bueno, esa es la gran pregunta que realmente yo creo que por la gracia de Dios, que hay un Dios en el cielo que hace milagros, que ustedes saben que multiplica los panes y los peces. Esto lo vemos incluso, tiene que ver con iglesias. Las iglesias hacen una labor formidable en tratar de hacer eso a pesar de toda la resistencia que el régimen hace para darle zancadillas, y porque el gobierno precisamente es muy celoso en que cualquier ente de la sociedad civil le robe a ellos el papel totalitario que juegan o que pretenden jugar en cada área. Pero aquí hay una cuestión: ellos no pueden alimentar al pueblo cubano ni siquiera con esa libreta de racionamiento, donde cada vez hay menos. Por lo tanto, vemos, yo estoy al tanto de muchos pastores que sacan a veces de donde no hay y comparten como pueden entre la gente, pero la situación es que también hay muchas personas que a pesar de toda la solidaridad y de todo esto, se las ven negras, como decimos, y a veces solo pueden comer algo en una sola comida al día, que por supuesto no es nutritivo ni nada, y basta mirar a mucha gente en Cuba cómo se encuentran delgados, cómo se encuentran con falta de alimentación.
Sí, mira, yo pienso que estas remesas han contribuido a crear el vago en Cuba. Porque aquel que recibe remesas de su familia no quiere trabajar. Porque imagínate, 20 CUC son 480 pesos cubanos. Por encima del salario medio, por encima de lo que gana cualquier trabajador promedio en el país. Por consiguiente, este envío de remesas ha contribuido a crear el pago y la persona que está despalda totalmente a la política, despalda totalmente a la sociedad, porque tiene resuelto su problema personal. Creo que si de verdad van a quitar las remesas, que no lo pienso, yo vuelvo a mi teoría anterior, pienso que estos son momentos en que se está presionando al gobierno de los Estados Unidos para quitarle el voto a Trump, ya que hasta el 17 de noviembre esto no se hace efectivo. Entonces creo que con esta situación, si fuera así, habría muchas personas que van a tener necesidad de trabajar en cualquier cosa, aunque sea de trabajar en un negocio propio, pero van a tener necesidad de trabajar porque ya no van a estar mantenidos. El mantenido en Cuba es un vago, indiscutiblemente. Y mientras más lo mantienen, más necesita, porque más se acomoda a otro nivel de vida que no es el nivel de vida del cubano promedio. Y podemos decir que de las personas que están en el exilio, una parte muy grande manda divisas para Cuba. Y es una de las fuentes de entrada de divisa más grande que tiene el gobierno cubano, además de los médicos. Porque no es un secreto que aquí no se produce, como no se produce, no se exporta. Y entonces todo está en el aire, incluyendo las inversiones.
Pero también hay otro punto que hay que tomar en cuenta. Hay muchos cubanos que aunque quieran trabajar, no pueden trabajar por ser opositores. Y siempre han recibido una ayuda pequeña o mayor en distintos niveles del exilio. Algunas de esas organizaciones reciben ayuda directamente del cubano exilado. Otras reciben ayuda que también ha sido rebajada de organizaciones del exilio que tienen algún tipo de subvención, de organizaciones que indirectamente vienen del gobierno americano. Y
esa también ha sido cortada grandemente. Entonces la oposición cada vez la veo más mermada y eso es lo que me preocupa.
Sí, eso es cierto, Santiago, la oposición está mermada, pero no está mermada solamente por este problema, porque hasta el día de hoy la oposición ha seguido recibiendo sus remesas por parte de los hermanos del exilio que quieren ayudar. Pero hay una cosa que es cierta y que tenemos que tener los pies en la tierra y decirlo, aunque nos duela, porque es una verdad. En la misma medida en que se ha cerrado la posibilidad de viajar como exiliado a los Estados Unidos, en esa misma medida se ha reducido las personas que forman parte de la oposición. Porque no es un secreto que mucha gente lo que quiere es estar 5, 6, 7 años, 5 años, 6, en la oposición para poder viajar a los Estados Unidos como refugiado político. Eso lo hemos visto nosotros y de verdad ha sido una constante dentro de los opositores. Y pienso que en estos momentos el que no exista esta posibilidad también ha dañado esta situación. Y también creo que no hay los suficientes estados de atracción a la oposición, al pueblo, para que se una a la oposición. Te digo que, por ejemplo, hemos visto en los últimos días que el grupo de San Isidro, en La Habana Vieja, el movimiento San Isidro, ha sacado unos carteles a la calle que se llaman la atención porque son carteles que están del interés del pueblo. Son carteles que están apoyando los intereses del pueblo. Y desafortunadamente los opositores hasta esta fecha, cuando salen a la calle, utilizan abajo Fidel todavía, a favor y esto no atrae al pueblo, porque sencillamente el pueblo no sabe muchas veces ni lo que son los derechos humanos, no sabe de lo que son los presos políticos, no está interesado en los presos políticos. Y entonces no hay una forma de unir al pueblo.
Bueno, pero mira, también hay que darse cuenta, la oposición debía de mirar un poco más a las iglesias, tanto católicas como protestantes, y ver la labor que han hecho. Posiblemente la gente en Cuba que mueva más pueblo hacia la oposición son los pastores.
Bueno, sí, yo creo que evidentemente Marta acababa de citar un ejemplo que yo también estoy muy de acuerdo con ella, ¿verdad? Se trata de Mundo Ambiente Artista y porque no le debemos perder de vista ningún área de la sociedad civil, pero igualmente también estoy de acuerdo con ustedes. Obviamente los pastores, los sacerdotes son líderes de influencia y no son líderes de influencia, independientemente de que el régimen haga un trabajo fuertísimo para meter su agente dentro de las iglesias. Con todo eso, es más la fuerza de la fe y es más la veracidad de líderes que no representan los intereses del sistema y que son líderes de tremenda influencia dentro de las masas, dentro del pueblo. Por lo tanto, yo creo que sí, que debemos prestar más atención a estos líderes que a nombre de Dios incluyen el pueblo cubano y sin perder de vista también en las experiencias en otros contextos, por ejemplo, Europa del Este, que en otros programas les he contado cómo en Polonia, por ejemplo, la Iglesia Católica tuvo un lugar insustituible, ¿verdad? Con Lech Walesa, creyente católico, como mártir comprometido con su fe, por supuesto estaba Juan Pablo II, hubo sus mártires como Jerzy Popielucu, pero si miramos a otros ejemplos, como Rumanía, fueron específicamente pastores protestantes como Laszlo Toti, quienes tuvieron un papel determinante. Yo creo que en Cuba, obviamente sí, la fe está teniendo y va a tener un papel muy importante en el desmoronamiento total del sistema.
Mira, yo pienso, en primer lugar, al gobierno este títere, dice yo, que tenemos aquí en Cuba, que no hay ni idea ni cómo calificarlo, de cómo se comporta, pienso que le molesta tremendamente la fe religiosa, cualquiera sea. Pero los protestantes en Cuba tienen más posibilidad de atraer al pueblo, de transmitirle la fe y transmitirle que no tienen por qué vivir bajo la bota de la dictadura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora mismo vemos en las Tunas lo que está sucediendo. Están apedreando una iglesia protestante. Eso también es lo de Ávila. Son ejemplos de que les molesta porque tienen que movilizar a las haitiano, eso de verdad es fascismo. ¿Y qué pasa? Que estos pastores tienen más libertad de hablar que la que tienen los curas o los sacerdotes católicos. ¿Por qué? Porque los pastores no están tan amarrados. Y además, los sacerdotes católicos, en su mayoría en el país, son extranjeros y tienen permisos de estancia. Y una vez que estos extranjeros sacan un poquito el pie, les pasa lo que estaba diciendo Mario Pérez, los deportan inmediatamente. Pero no están ni un día más en Cuba. No pueden hacer eso, por ejemplo, con el padre de la iglesia de San Francisco de Paula, porque es cubano. Lo más que pueden hacer es hablar con la iglesia para que le hagan lo que conocemos, le han hecho otros sacerdotes, sacar y de párroco de San Francisco y mandarlo para un pueblito chiquito donde hayan 20, 30 mil habitantes y que él no pueda hacer este tipo de homilía. Pero yo pienso que es algo que molesta mucho al régimen y que además es una actividad que no ha usado perfectamente la disidencia. La disidencia no ha usado su posibilidad de atraer a través de la fe.
Bueno, sí, es verdad. No se ha unido la oposición con la fe, pero sí la oposición en muchos casos ha cambiado para hacer más labor social que política. Y esas organizaciones que han hecho eso tienen mucha más aceptación en el pueblo que los que van directamente atacando a la dictadura, a pesar que es una dictadura. Pero también que hay que darse cuenta que cuando la dictadura ataca a una iglesia, todo el mundo lo sabe. Pero en cambio, cuando la dictadura ataca a una organización política que está haciendo una labor social y ha pasado muchas veces, lo atacan sin clemencia, lo atacan sin darle chance a nada y los meten presos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le hace daño de verdad, que las organizaciones opositoras se unan al pueblo y ayuden al pueblo.
La dictadura no quiere para nada que el pueblo esté con las organizaciones,
ni esté con
los
disidentes. Bueno, ahora, tanto para Marta como para el pastor Mario Félix, queremos darle las gracias por su participación en este programa y queremos que den un breve mensaje de 30 segundos, porque se nos acaba cada uno hacia Cuba.
Yo pienso que estamos en un momento de inflexión. Esto es un punto de inflexión. Nosotros nunca habíamos llegado a este momento en que estamos ahora. Y creo que ahora es cuando más fe hay que tener y más confianza en Dios de que pronto vamos a ser libres.
Sí, pienso igual que Marta. Estamos en un punto de inflexión y precisamente por eso lo oportuno de nuestro premio Palmos 2020 a alguien como Marta Beatriz. Es un símbolo y es un ejemplo y es un mensaje al pueblo cubano, empezando por las mujeres de fe, pero también los hombres de fe, que no nos podemos quedar atrás cuando sobre todo vemos que las mujeres a veces no llevan la delantera, como es el caso de Marta. Es el momento en que la gente que tiene fe, como Marta, echemos para adelante y demos el primer paso, y aquellos que no tienen fe la recuperarán y nos seguirán, porque sabemos que la fe tiene esa virtud. Y sabemos que en medio de tantas carencias hay algo que hay que señalar. El recurso más importante con el que contamos los cubanos no es con dinero, no es con divisa, no es con remesa, es con la fe que viene de Dios y Dios está con nosotros.
Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud, reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen. Cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.